Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa y les doy la bienvenida al episodio número 18 ya de Planeta Roma. Ya van 18 episodios. Hoy tenemos otra vez al panel completo. Estamos con David y con Arión. Estamos grabando unas horas después de la derrota por 4-1 en el Olímpico frente al Napoli, en ese partido que la verdad, a ver, tantas cosas que decir y tantas cosas que no podemos, a ver, ¿cómo comenzamos? A ver, primero, a mí lo que más me molesta y lo que justo hablábamos en el podcast anterior es la grinta, lo que no dio ese equipo, ¿no? Eso es lo que más me molesta. Perder luchando es una cosa y perder como perdimos es otra. Vamos a darle la bienvenida a David y Arión. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Saludos, San. Saludos, Arión. Nada, una vez más encantado de estar en Planeta Roma Podcast. Y nada, hablar de un partido terrible que nos deja malas sensaciones y muchas preocupaciones a todos.
Arión, yo sé que es un poquito más tarde para ti, que estás al otro lado del charco. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Sam? No, para mí un placer, David. Un gran saludo para ti también. Quería participar en hoy porque, bueno, hablar un poquito con ustedes que sienten y quieren al equipo tanto como yo y, bueno, ver qué es lo que está pasando, analizar esta durísima derrota, porque, bueno, si bien es cierto que nos encontramos al segundo de la tabla, lo que acaban ustedes de decir, yo también esperaba un poquito más de carácter, digámoslo así.
Bueno, comenzamos y nos metemos de frente. Arión, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste este performance del equipo?
Bueno, la verdad, mira, vi un partido como ya hemos visto otros, en el cual no vi muchos juegos. Vi un mediocampo que le faltó, si bien De Rossi hizo un gran partido. La verdad, uno de los jugadores que más me ha decepcionado este año ha sido Sonsi. Yo le tenía mucha fe, venía de ser campeón del mundo, si bien es cierto que no estaba en el 11 titular, pero jugó partidos. Era siempre titular en el Sevilla y perdió muchos más balones de lo que recuperó. Vi un Cristante un poco desaparecido y claro, cuando no tenemos lo que es el mediocampo, es complicado cualquier partido, digámoslo así. Notas positivas muy pocas. Me encantó Perotti, siempre intentó la jugada, intentó saltar el hombre. Vi un Manolas tratando de hacer, bueno, lo que podía, pero bueno, la defensa falló y bueno, Olsen ni se diga. Ya Olsen había hecho lo que dicen en Italia, una papera con Suecia, que había atajado bastante mal. Ranieri, recordemos que en la conferencia de prensa entre semana lo defendió, le dio su confianza, lo puso titular, porque hay mucha gente que preferiría que Mirante terminara la temporada, pero bueno, el segundo gol fue horrible, como se le va entre las manos, y Martens lo único que tiene es que tocarla para meterla. Entonces digamos que bueno, una cantidad de errores sin carácter, bueno, hicieron que perdiéramos bastante bastante feo en 4-1.
David, ¿cuáles son tus pensamientos iniciales de este display de la Roma?
Sí, totalmente de acuerdo con Arión. Solo quisiera decir que en cuanto a la de Olsen, sí es verdad que falla, pero es que es muy difícil estar concentrado en el atacante cuando tienes por delante una defensa que es un desastre total. Corren jugadores de un lado a otro, Faso se va en frente. A mí la sensación que me da es que él entiende que Faso va a atacar un poco más el balón, quizás va a presionar a Mertens, pero igual se queda parado mirando la jugada. Veo un grupo de jugadores desconectados totalmente.
Pero David, en la del segundo gol puntualmente es una inaceptable.
Sí,
en la del
segundo gol. Exacto, es inaceptable, pero te digo, si ves la jugada, corren todos los... Cualquier jugador, cualquier atacante hace un lío de la defensa. Todos corren atrás del jugador, ninguno mira la pelota. Es un sinsentido total. Por ello digo que no es solo echar la culpa a Olsen, porque igualmente, aunque... Olsen hubiera tapado esa como tapó otras durante el partido, nos iban a caer muchos goles. La defensa no responde en ningún momento. Incluso Ancelotti después del partido dice que hace un mal primer tiempo porque el Napoli se adapta al lento juego que tiene la Roma, y es que estábamos jugando muy lento. Cuando entra el segundo tiempo, que el Napoli entra con otra velocidad, nos caen tres goles corriendo. Entonces ¿qué puedo decirte? Es un grupo de jugadores que están desconectados, como dice Arión. De Rossi hace un esfuerzo mayúsculo, viene una lesión, Manola viene una lesión, Colaro viene una lesión. Son jugadores que tratan de estar en el partido porque, como mismo había dicho Ranieri entre semana, algunos querían estar, quieren luchar por el equipo, pero físicamente no están bien. Y después Ranieri en la mesa de prensa lo recalca, físicamente no estamos bien y además mentalmente no estamos bien. O sea que certezas hay pocas hoy en Roma. Y sea, y para colmo, Zaniolo antes del partido se cae. Dice Ranieri que el fin de semana había tenido problemas y le había pedido incluso no jugar, y por eso va a la banca. O sea, muy pocas cosas que hacen en este partido.
A ver, no entiendo el punto donde tú vienes, donde dices que la defensa pudo hacer mucho más, y eso es un tema que claro, que obviamente ya está claro que esta defensa no da más en el equipo y que tiene que haber un cambio importante. Pero no, a ver, digamos, particularmente en la jugada del segundo gol, la pelota pasó cerca del perímetro que Robin Olsen debería haber alcanzado. No le estamos pidiendo que haga una super salvada, le pasó por el brazo. Esa pelota es tapable. La del 2-1 es tapable. No sé si se dieron cuenta, pero vieron la cara de Manolas, no sé si en su transmisión salió como diciendo, ¿qué hacemos con eso? A ver, estamos como, a ver, la cara, a ver. Fue una imagen de un segundo, pero esa imagen de un segundo a mí lo que me dijo, pues estamos tratando de pelear con lo poco que tenemos, venimos, le empatamos, tratando de salir, comenzando el segundo tiempo, y viene y un arquero, que supuestamente, obviamente, claro, vino, no puede reemplazar lo que es Alisson, bueno, y olvidemos de ese tema, pero una tapada así que se le pasa en un momento importante del partido, que sí, no es sí, la primera vez, ya no da la talla, no es un arquero, y a ver, ya no es que está pasando una vez, ya dos veces, ya es una cosa recurrente, ya es una cosa que hemos perdido varias cantidad de puntos por eso, y ya es una cosa inaceptable para este equipo. A ver, Arión, tú, ¿cuáles son tus opiniones? Y no solamente de Olsen, porque no le podemos echar todo el peso, porque al final no es la culpa de él, es una culpa colectiva. A ver, ¿tú qué piensas?
No, a ver, yo no es que quise decir que Olsen es quien tenía la mayor culpa. Yo lo que estaba analizando, digamos, un poco más por líneas, que era lo que había sucedido, y puntualmente mencioné el segundo gol, pero lo que dice David es totalmente cierto. Cuando tienes una defensa que es un colador, es imposible, aunque tengas al mejor Buffon en su mejor momento, es que no para nada. El primer gol es culpa de Fazio totalmente. Como le lanzan un sombrerito y Milik la agarra solo y logra. A ver, el polaco también tiene mucha habilidad, pero creo que Fazio pudo haber hecho mucho más. Yo te digo algo, a ver, con todo el sentimiento, si Manolas a fin de temporada hace valer su cláusula de 36 millones y se va a un equipo grande, ¿quién lo puede culpar? O sea,
eso nadie, a mí me encantaría. Por supuesto.
Pero si claro, yo soy Roma, pero si yo soy Roma también y recibo una buena oferta por Manolas y necesito una refrescada, un cambio de aire, y especialmente sin clasificar a Champions League, tampoco no lo veo mal desde el punto de vista de Roma.
Yo ahí sí difiero contigo, Sam, porque yo creo que
yo también.
Entre los tres jugadores que yo repartiría, bueno, creo que son italianos, o sea, iniciaría una otra temporada, sin lugar a dudas sería Manolas. El mercado de centrales es muy poco, en el sentido de que no hay tantos centrales de una buena calidad. Los pocos que hay cuestan muchísimo. Mira lo que está pagando ahora el Bayern por el jugador del Atlético de Madrid, que le está pagando toda su cláusula rescisoria.
Una locura.
Creo que son 80 millones, una cosa loquísima. Creo que solamente el que le compró el Liverpool costó más, el Van Dijk, si no me equivoco, creo que es.
Bueno, dije al precio.
A un
precio alto, no lo vamos a vender tampoco, ¿no? Pero digamos, antes de ver los números de la venta de Manolas y a eso, en el futbolísticamente, Manolas es digamos, un paso parecido al de Nainggolan, su último año en Roma. Su pasado es bueno, pero su presente no es tan bueno como muchos lo hacen ver, y claro que se nota cuando no está en la cancha, pero cuando está en la cancha tampoco no somos mucho mejores.
Una pregunta rápido, dime un jugador actual que tenga un buen presente en la Roma. Ni siquiera Zaniolo se ha caído entre problemas físicos. No hay un jugador que tú digas, tiene un presente bueno en la Roma. Yo creo que eso no podemos arrastrarlo de un año a otro.
Pero,
y como dice Arión, si hay un jugador que yo creo que pudiera mantenerse al menos un año más, es Manola. Si vienen, como se dice, Mateus Guedes, que ya está hecho, que ya en abril pudiera llegar a Roma, y que ya Gianluca Mancini del Atalanta, Monchi lo dejó cerrado, son dos muchachos muy jóvenes, necesitas a alguien que lo guíe. Y yo no quisiera que aprendieran de Juan Jesús y Facio. Realmente yo no quisiera, porque no van a aprender nada bueno.
Creo que Juan Jesús y Facio sigan la próxima temporada. Yo no creo que Palota permita eso.
No, pero Palota puede no permitirlo. Ahora mismo, ¿quién te compra Juan Jesús y Facio? No hay muchos clubes que vayan a venir por Juan Jesús y Facio. Primero, por la gran ficha que tienen. Y segundo, porque si los vendes, tienes que venderlo, es un regalo prácticamente.
Se puede buscar una solución.
Yo aquí estoy totalmente con David. Manolas tiene 27 años, o sea, todavía le queda muchísimo. Es una persona que tiene carácter, es una persona que guía la defensa. Mide casi 1.90, es una persona que te saca el...
¿Y sentimiento romano?
Totalmente. Pero no ha sido el mejor jugador. Y no estoy diciendo que lo vendamos ni que quiero que vendamos. O sea, si se queda Manolas... Yo prefiero a esta Roma con Manolas en el equipo que sin Manolas en el equipo. Eso está claro. Pero si llega una oferta a un precio importante por él, 27, 28 años, es lo máximo que vamos a agarrar.
Pero el problema es que tiene una cláusula muy bajita.
Si encuentras un reemplazo, sí. Si encuentras un reemplazo, yo lo dejo ir. Perfecto. No, llegan 37 millones, lo vendemos. Ajá. ¿Quién es el reemplazo? Un jugador que con esos 37 millones tú puedas salir al mercado, como dice Arión, que puedas comprarlo. Dime un nombre. No existe. Hay muy poco en el mercado.
Bueno, nos estamos un poco desviando el tema. Eso es un tema. Es un tema. Bueno, digamos que es debatible, ¿no? Que puede ir por los dos lados. Ahora, nos estamos desviando del caso, porque la verdad. Y los dos en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Que el problema no es de Manolas, ni de Olsen, ni de Facio. El problema es colectivo, el problema es mental, el problema es... ¿Cuál es el problema?
Yo te digo, mira, los que me conocen saben que yo soy un hombre muy entusiasta y trato de ser positivo siempre con la Roma. Pero ahora mismo no le veo manera de arreglar esto. Es un sinsentido total. Me da pena, ahorita leí un tuit de Arión que no pude comentar, pero es que me da vergüenza ajena con Ranieri porque está poniendo la cara para que le den la bofetada, o sea, que tiene poco de echar manos, los pocos jugadores que tiene, todos están rotos, o sea, ¿qué puedes hacer? No hay mucho para hacer, realmente no veo ahora mismo una solución, y la solución tiene que llegar ya, porque el miércoles tenemos que jugar con Fiorentina, y no puedo creer ni quiero imaginarme que la Fiorentina nos vuelva a repetir el 7-1, porque ya creo que me tendrían que ir a ver al hospital.
Arión, tuvo algunas declaraciones Palota luego justo cuando terminaron el partido, ¿no?
Sí. Bueno, comentar ese tuit parece que tuvo bastante, parece que es un sentimiento que comparte el romanista, porque yo puse que Claudio Ranieri merecía nuestro agradecimiento eterno por meterle la cara a una temporada horrible y destinar al fracaso que era solo amor por el equipo, porque a Ranieri o sea, recordemos a la situación que está llegando, él sabe que viene solo por 6 meses y es un técnico de gran nivel y si lo hizo es porque él es romanista, él es romano y entonces, bueno, desde aquí otra vez le doy mi eterno agradecimiento. Efectivamente, Palota, a través de los Twitter oficiales de la Roma, salió diciendo que, bueno, que estaba cansado de, digamos, de esta situación, que después de lo que había pasado con el SPAL no era posible. Y bueno, dijo que el equipo tenía que sacar lo que era, digamos, las pelotas, las bolas, esa expresión de cómo sacar el carácter. Pero claro, mucha gente, ¿qué es lo que dice? Y lo hablamos antes de empezar el partido, que David, comparto nuevamente lo que comentó David fuera de micrófono, que él dijo, móntate en tu avión privado y ven y habla, a ver, porque... A mí Palota me agrada, me parece una persona de un empresario, una persona que tiene una visión positiva para la Roma, pero también está demasiado ausente. No puede ser, yo entiendo que él vive en Estados Unidos, pero no puede ser que vengan una vez al año. Ven a arreglar esta situación en persona, ven y al vestuario, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí no hay una figura que nos esté representando. Totti no lo veo, digamos, en esa función de ir a un vestuario y pegar gritos si hay que hacerlo. Un Baldizón y no lo sé, me parece que aquí hay una figura ausente y en ese sentido, si bien es cierto que Palota, digamos, que tiene razón en el sentido que no estamos viendo carácter, a ver, el jefe siempre debería dar el ejemplo, ¿no?
Exacto. No, no, es que tampoco ha descubierto el agua fría, que el equipo tiene problemas, que sí, que falta corazón, que falta grinta, sí, eso lo sabemos todos. Pero, ve y busca una solución ahí. Francesco Totti habla después del partido a Extra Sport y lo dice: si yo logro algo que no me esperaba realmente, dice que si él logra tener un puesto mayor, quizás, imagino que sea director deportivo, muchas cosas van a cambiar y quizás entre en esto de tener más mano dura, de poder entrar al vestuario, pegar cuatro gritos, porque ahora mismo a él no le toca, él tiene un puesto en la directiva del club, pero hasta ahí, ¿entiendes? Entonces, Francesco habla de esto, de que hay que, o lo deja entender, o lo da a entender, que hay que tomar otras decisiones, hay que tener mano dura con estos muchachos, porque realmente se está yendo a las manos la situación y ya estamos séptimos en la tabla. O sea que para llegar a tan siquiera Europa League tendríamos que esperar que los que están metidos en Copa Italia, sea Atalanta, Lazio y Milan, que son los que están en puesto Europa, ganen uno de ellos la Copa Italia y así el puesto pasa a nosotros, porque no hay otra fórmula. Si hoy mismo se acaba la liga, estamos fuera de todo. Chao, adiós. Y no sé si pueden ver el marcador, pero dejé Lazio ganando 1-0 al Inter y la Lazio encima tiene un partido menos. O sea que sería más bochorno para el tifoso romano de que toda esta situación y para cómo la Lazio se meta en Champions después de tantos años.
A ver, sí, no, yo entiendo que, entiendo el punto de ustedes que Palota necesita estar más en Roma, en Trigoria, con el equipo, un poco más en el día a día, pero al final de cuentas Palota no es un hombre de fútbol, Palota él contrata
De
hombres de
Laurenti
fútbol.
tampoco, de Laurenti es cineasta y está ahí, es un tipo que es cineasta, tiene a Juntoli que ha hecho un grandísimo trabajo en Napoli
Pero tiene su equipo ya puesto, la Roma no tiene un equipo puesto, o tiene un equipo temporario puesto, esa es la diferencia.
No, está claro, pero la cosa es estar ahí. Aunque seas hombre o no de fútbol, aunque sea quien sea, tienes que estar, tienes que estar. Yo no puedo creer que Florentino Pérez sea un hombre más de fútbol que un tipo que es ingeniero en vías y caminos y sea más de fútbol que de paloto. O sea, o estás en una cosa o estás en la otra, hermano. Y si está, le está poniendo, porque como dice Arión, yo le estoy muy agradecido. Si él no hubiera entrado en aquel momento en Roma, no sé, hubiéramos sido otro Parma, sabe Dios dónde hubiéramos ido a parar, porque las ofertas de compra no eran muchas. Entonces, hay que pensar, te digo, hay un aura alrededor del equipo que es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos.
No, no, sí, es totalmente, totalmente, totalmente. Cuando los resultados no se dan es complicado, especialmente en lo futbolístico, porque si lo hablamos como Roma Sociedad, en donde estamos ahora, a donde estábamos 10 años antes, con Palota y una infinidad, estamos, hemos, como marca hemos mejorado. Arión, ¿tú qué piensas?
Exacto.
No, 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 totalmente, totalmente. Yo no es que sea, porque hay un grupo de romanistas que cuando uno defiende a Palota, entonces te dicen Palota Boys. Yo no me considero un Palota Boys, pero yo sí trato de ver su visión de empresario y también no ha sido culpa de él, como le han trancado por todas las vías burocráticas que existen en Italia y en Roma, el estadio, que estoy seguro que nos hubiera impulsado muchísimo más. Es un proyecto que lleva, no sé, 5 o 6 años. Palota nos quiere poner a nivel arriba, que ha cometido errores, los ha cometido muchos. Obviamente el que también tengo entendido que es propietario o una parte de los Celtics Boston, a lo mejor no es el mismo negocio. Lo que tú dices, Sam, es verdad que no es un hombre de fútbol y él a veces le paga entonces a hombres, a otras personas para que tomen ese tipo de decisiones. Pero también es lo que dice David, es cierto, él es esta figura de padre de ausente, él es el presidente de nuestro equipo. Y él tiene que estar más en Roma. Entiendo que él no vive allá, pero él no puede ser que vaya uno, máximo 2 veces al año. Entonces eso es un problema.
No, ahí sí
¿Qué
estoy de
haría yo?
acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo que tiene que estar presente
¿Qué
más.
haría yo para empezar a resolver todo este problemón? Lo que hablamos justamente en el programa pasado, cuando tuvimos invitados, José. Para empezar, hay que empezar a designar a los hombres ya de la próxima temporada, sobre
Y
todo el
para
director
mí eso es
deportivo.
lo más importante, porque si nosotros
No, no, totalmente. Y no veo
miramos la
movimiento en ese
foto en
sentido.
un cuadro más grande y salimos del problema en que estamos ahora metidos en el día a día de resultados, para salir de esto tiene que haber un equipo marcado, un equipo impuesto, porque acaba de salir, bueno, salió Monche, salió de Francesco, se acabó. Palota dijo ahora, bueno, ya sabemos dónde se fue, pero no hablemos del pasado, hablemos del futuro. Palota, la siguiente movida está en ti. A ver, ¿qué haces?
Sí, exacto. Esa es la cosa. Ahora, ¿qué haces tú? O sea, tienes que tomar la decisión en la mano. O sea, si vas a designar a Ferrara, a Ricky Mazara, perdón, y a Francesco Totti para que se encargue del equipo, hazlo ya. O sea, mira, yo soy el dueño del equipo, voy a designar de presidente a Francesco Totti, vicepresidente de Mauro Baldissoni y Ricky Mazara, director deportivo. Esa es la estructura del club, a mí me piden la plata. Chao, chao, nos vemos, sigo aquí en Boston, pero algo, tienes que dejar definida la situación, porque lo que no podemos seguir es en este sentimiento de inseguridad total que tiene el club, porque ya no se puede soportar más.
Mucho pecho frío en este equipo. A ver, en Sonsi, a ver si a veces me sale, a ver si me sale el pase bien, si no me sale, bueno, no importa, regreso y trato de defenderla. O sea, no, yo no quiero ese tipo de jugador en Roma. Yo quiero un jugador en Roma que va a venir y va a luchar la camiseta. Estoy cansado. Esta es la Roma que a mí menos me gusta en casi 10 años, la verdad. Esta es la Roma que yo me siento menos... con la que yo me siento menos conectado en mucho tiempo, y la verdad que es frustrante, porque sí, bueno, hace un año, a esta época, estábamos en semifinales de la Champions League.
Efectivamente, bueno, se rompió la columna vertebral que, bueno, nos llevó a tan buenos resultados el año pasado, pero bueno, ya eso lo hemos analizado mil veces. Aquí lo que hay es que tratar de terminar esta temporada lo más digna posible y salir de Europa después de que hemos trabajado tantos años por estar... arriba sería un paso bastante atrás, porque así, aunque sea Europa League, hay que llegar. Recordemos que nosotros estamos en este momento, si no me equivoco, de 13, 14, por ahí, entre los mejores equipos de Europa, y a juro hay que terminar en Europa League. Sin embargo, estoy revisando, mientras ustedes hablan, el calendario, y nos toca dificilísimo. Nos viene la Fiorentina en casa, luego la Sampdoria afuera, que le ganó ayer al Milan, luego vamos contra el Udinese, luego tenemos que visitar al Inter de Milán, luego al Cagliari, luego hay que visitar al Génova y luego vamos contra la Juventus de Turín. Y los últimos dos serían, bueno, un Sassuolo y el Parma. Pero nos quedan partidos durísimos y lo que recordó David, en este momento estamos afuera de la Europa League. Lamentablemente la Lazio sigue ganando en el minuto 81. Eso quiere decir que la Lazio se pondría quinta con 48 y la Atalanta sexto con 48. Nosotros estamos con 47 y recordemos que, bueno, el Torino está a dos de nosotros, igual que la Sampdoria. O sea, en cualquier momento cualquiera nos saca. Esto está difícil.
Y la Lazio tiene un partido menos con el Udinese, que de ganar serían tres puntos más.
Imagínate. O sea, que empatarían casi al Milan y entrarían en Champions. No, es que es un desastre por donde lo veas.
Exacto, estarían metidos en zona Champions completamente, porque la Lazio, si ya terminan estos 10 minutos y gana, serían 48 puntos. Si gana el otro partido que tiene pospuesto con Udinese, serían 51 puntos. O sea, que estaría metido de lleno en la zona, en la pelea por Champions. Y eso es preocupante. Y como tú dices, se vienen partidos con Sampdoria, que es un equipo que presiona altísimo, que tiene extremos muy rápidos, que Gianpaolo hace un juego súper rápido, que ahora mismo eso para nosotros nos viene fatal, con la lentitud que tenemos en el equipo y con la poca sangre que hay, nos pueden llenar la bolsa igual. O sea, Fiorentina es un equipo que juega rápido, que tiene muchachos jóvenes, rápidos, Chiesa, Muriel, Simeone, Beretru, o sea, son equipos que toda la antítesis de Roma ahora mismo es lo que vamos a jugar, y eso nos puede poner más en dificultad todavía.
A ver, sí, no, ya en el partido, cada equipo sabe que con esta Roma, si nos presionan un poco, nos meten intensidad, nos van a hacer daño, porque no saben que no somos un equipo muy fuerte mentalmente, y usualmente ya lo venimos demostrando. No podemos decir, no, solamente es un partido, es una constante ya últimamente. Entonces, pensábamos que con Ranieri le iba a agregar cierto tipo de grinta, pero nada, Ranieri se metió en una situación, como ya lo discutimos, en una situación complicada, y mira, si estamos en una situación complicada, yo prefiero, como ya lo discutí con Arión en un podcast anterior, prefiero tener un tipo que quiere al equipo, que ama al equipo y que va a tratar de hacer lo mejor de sus posibilidades para lo mejor del equipo. Entonces, otra pregunta que les quería hacer, yo vi en Twitter, vi, ¿ustedes quieren a este equipo en Europa Liga o no quieren a este equipo en Europa Liga? Yo les voy a responder mi opinión y después voy a ir con ustedes. Yo siempre quiero ver a la Roma, así sea, obviamente prefiero verla los martes y los miércoles, ¿no? Pero si la voy a ver los jueves, prefiero ver a la Roma los jueves, ¿no? Más Roma es mejor que menos Roma, en mi opinión. Yo sé que es complicado, no, con los equipos, viajes...
El problema, San, es que ahora no estamos en condición de rechazar el poco saldo que nos da la Europa League. Solo te digo eso. No estamos en condiciones de eso.
No, 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 pero eso iba, eso dijo. No, no, claro, aparte de claro, de lo es poco, pero a ver, yo siempre quiero ver más Roma que menos Roma, ¿ya? Siempre quiero ver a jugar a Roma y un Europa Liga no tiene el prestigio, pero ya hice mi punto, ¿no? A ver, dale, David.
No, es lo que te decía, no sé qué piensa Arión, pero yo prefiero que la Roma esté en Europa. O sea, si es un dinero que entra, mucho o poco, entra. Nosotros no somos un equipo de acaudalado, eso no es un secreto para nadie. O sea, que no estamos en condición de rechazar el entering que nos da la Europa League, lo que nos da por victoria y por avanzar a la fase de 16avos, que mínimo creo que podríamos llegar. O sea, no somos un equipo que podemos rechazar 10, 20 millones así prácticamente de la nada. Y hay que jugar, te digo, si tenemos que reformar el equipo y tenemos que tener un equipo nuevo el año que viene, yo prefiero que sea un equipo que empiece compitiendo desde lo medianamente más alto, porque si tenemos un equipo que juega todos los fines de semana, que sí, a lo mejor encanta, como encantó aquel de Rudy García, cuando vamos a primer año a Champions, cuando nos coja un equipo de media alta, nos va a golpear, y no quiero volver a ver otro 7-1 como aquel Bayern, o como aquello que nos hacían los equipos un Barça, el Bayern en Champions después de estar todo el tiempo fuera. O sea, si vamos a hacer un equipo nuevo, que estén en Europa, que compitan, que sepan lo que es jugar y sentir el rigor de jugar 2-3 veces cada 15 días para que estén preparados, porque si no va a ser mucho más difícil, o sea, va a ser un camino más atrasado.
Dale, yo estoy de acuerdo contigo, dale, con mi punto. Más Roma es mejor que menos Roma, y digo, claro, lo poco que nos mete de dinero, que nos da de ingreso de dinero la Europa Liga, es mejor que nada. El punto que hace la gente que no quiere Europa Liga para el otro año, dice no, porque con el presupuesto que vamos a tener que comprar más jugadores de menores calidad para llenar el equipo para las dos competiciones. Arión, ese es el punto de ellos, pero yo no estoy muy de acuerdo. Arión, ¿cuál es tu opinión?
No, mira, yo aquí estoy con ustedes dos. Es así como lo dice Sam, los equipos italianos, sobre todo los equipos de la Liga Italiana, los que les ha tocado jugar en la antigua UEFA y lo que es ahora la Europa League, siempre la han desprestigiado. Yo no entiendo por qué, porque así como ustedes están diciendo, es jugar en Europa, es un torneo internacional que a partir de los 16avos, cuando entran los terceros de la Champions League, es un torneo bastante serio. Es un torneo que te da un poco de visibilidad. Es verdad que no es la Champions League, es verdad que tienes que jugar los jueves y ya tienes que jugar entonces el fin de semana, pero sin embargo, nosotros, como ustedes dicen, necesitamos, así sea, 15 millones que nos entren. Recordemos, o sea, nuestra plantilla es bastante costosa, así que necesitamos eso. Recordemos que lo que pasaba cuando no habíamos jugado Europa por mucho tiempo, cuando nos tocaba jugar en los sorteos con un Chelsea y un Atlético de Madrid, que espectacularmente nos salió ese año que terminamos primero, pero yo recuerdo cuando salió el sorteo, yo estaba bastante preocupado. El Atlético de Madrid llegaba a dos finales de Champions League, aunque las haya perdido, el Chelsea, el Super Chelsea. Entonces, y sobre todo que la Roma es un equipo que lamentablemente no tenemos tantos trofeos, o sea, en realidad no tenemos casi nada. Internacionalmente tenemos la extinta Copa de las Ferias, que luego se transformó en la UEFA, pero no es reconocida, y más nada. Entonces, yo quisiera un trofeo internacional, y esto puede ser un torneo en la cual nosotros, si le pusiéramos corazón, podríamos llegar a ganarla, si se arma un buen equipo. Pero entonces, aquí estoy con ustedes dos, que yo sí quiero a la Roma en Europa League, pase lo que pase, sí, lamentablemente no podemos llegar a la Champions. Pero fuera de Europa, mira, no la quiero.
En casa lo tenemos en casa. Ancelotti, después del partido, le preguntaron, ¿van a ganar la Europa League? No lo sé, pero de que somos contendientes, le vamos a poner el 100%, lo vamos a hacer. Es así, sencillamente. No hay de otra. Es un torneo que te da prestigio, porque el mismo Monchi viene con el gran prestigio que viene, con el gran currículum que viene de un Sevilla, que lo único que ha hecho en los últimos años es ganar la Europa League, más nada, porque en España no pasa del cuarto lugar cuando llega, o sea, y viene con un prestigio, y una Emery sale de Sevilla con un gran prestigio, siendo un gran manager, y va a Paris Saint Germain con un sueldazo porque ha ganado 3 Europa League. O sea, es un torneo que a lo mejor no le gusta, que sí es el segundo torneo.
Nos demoramos 31 minutos o lo que nos estemos demorando 29, 30 minutos, casi media hora en nombrar, en mi opinión, al verdadero responsable de todo lo que nos está pasando.
Yo te digo, si hay que señalar a alguien, yo personalmente siempre voy a señalar al jugador. Palota no sale a la cancha, Di Francesco no sale a la cancha, Monchi no sale a la cancha. Yo entiendo todo y siempre lo he entendido de que Palota puede tener su defecto, Di Francesco se puede equivocar tácticamente, Monchi puede haber comprado muertos en muletas, pero el jugador que es el que sale a la cancha y resuelve los partidos, lo hace. Ese es su trabajo. Si cualquiera de nosotros tres vamos a nuestro trabajo y no cumplimos, nos dicen, chao, chao, muchas gracias por tu trabajo, pero te vas porque no me cumple. O sea, tú tienes que trabajar, tú eres un profesional, tú cobras un sueldazo por salir a la cancha y jugar. Si no lo vas a hacer, bueno, chao y gracias.
¿Entiendes? Yo me quedo con lo, cuando Palota dijo, yo le pregunté a Monchi en noviembre, Monchi, ¿tienes un plan B? Y Monchi le respondió, no, el plan B es seguir con el plan A. Desde ese momento, si es que Palota está diciendo la verdad, desde ese momento yo le echo la culpa a Monchi por toda la temporada. Porque ya se veía que el equipo no iba a recuperar. ¿Cómo recuperaba? ¿Cómo recuperaba? El equipo ya venía en bajada.
Está claro, el equipo venía en bajada, se pudo fichar en enero, se pudo tapar.
Pero por eso, pero el que no fichó en enero fue Monchi. El que no fichó en enero fue Monchi. Porque Monchi todavía en enero tenía las riendas del equipo. Tenía las riendas del equipo desde un comienzo hasta el final. Les dieron las llaves de la ciudad.
De acuerdo, Sam, pero este equipo el año pasado, bueno o malo o regular, llegó a semifinal de Champions y clasificó a Champions. Ya, punto y final. Él no fichó más nadie, se mantuvo Fasio, se mantuvo Manolo, se mantuvo Colaro, se mantuvo Florenzi, solo cambió Alisson, que por mucho, por muy malo que sea Olsen, nos ha salvado miles de partidos, como se ha comido miles de goles. Pero nosotros tuvimos hasta hace unos años siendo un equipo que por 10, 15 años permitía todos los goles, en todos los partidos de Champions permitía goles. O sea, que tampoco es que éramos un equipo inexpugnable. O sea,
este equipo es menos fuerte que el equipo del año pasado. Arión, ¿tú qué piensas?
¿Qué sentido? Disculpo, porque es que están hablando varias cosas. ¿Cuál es la pregunta exactamente? ¿Quién es el responsable?
¿Este equipo no es más débil que el del año pasado? ¿Y eso, en tu opinión, no es la culpa de Monchi?
Para mí sí. Para mí sí. Yo ahí es lo primero que difiero en el día de hoy de David, que hoy estuvimos bastante desconectados, por así decirlo, pero yo sí estoy en esta contigo, Sam. Para mí el principal culpable es Monchi, porque al final Palota, lo hemos dicho todo el programa, no es un hombre de fútbol, él confió ciegamente en Monchi.
Perdón que te interrumpa, Arión, pero te voy a dar la palabra. Pero yo no le puedo echar la culpa a Palota porque Palota está tratando de construir un estadio, está tratando de sufrir toda la idiosincrasia romana, está tratando de construir la marca romana. Mira la página de la Roma, métete a esroma.com donde está ahora, métete a cuando está la americana y métete a la página de esroma.com cuando los presidentes eran los Sensi. Yo quiero a los Sensi, pero el progreso que hemos tenido nos falta que se represente en la cancha y él está tratando. ¿Quién no estuvo contento cuando trajo a Monchi? Porque tal vez Monchi venía con un buen pedigrí. Ahora, Monchi es el que malogró todo esta temporada, en mi opinión. Tal vez la temporada pasada no, pero en esta temporada, desde que no tuvo un plan B en noviembre, para ahí mató todo. Arión, dale,
sí,
continúa.
Ahí sí. Monchi tenía un currículum, lo que dijo David, de 3 Europa Leagues ganadas. Yo jamás me he escondido, yo soy de los primeros que cuando salió Monchi y lo anunciaron, yo dije, soñé con que aunque sea una Europa League pudiéramos ganar, hacer algo, y Monchi se le dio carta blanca, vendió lo que fue la columna vertebral del año pasado, y él trajo los jugadores que quiso, Pastore, Sonsi, Olsen, a él nadie le dijo que no trajera a esos jugadores, y si este equipo es más débil, ahí sí yo creo que es culpa de Monchi. Es verdad que los jugadores tampoco, Monchi no, digamos que no es como el único culpable. Para mí sí es el mayor culpable, pero es verdad que también los jugadores no están poniendo de su parte porque, a ver, si tú estás viendo que estás perdiendo, ponle corazón, mete la pierna fuerte. No,
pero eso es un tema aparte. Lo que enseñaron estos jugadores en la cancha hoy fue totalmente impresentable.
Es lo que te digo, pero lo llevan mostrando el año entero, San, y es lo que te quiero decir. Yo no lo quiero quitar la culpa a Palota, que la tiene, y a Monchi, que la tiene. Hermano, tú eres un jugador profesional, corre. Cuando yo jugaba en fútbol, mi entrenador me decía, no importa si lo haces bien, corre, desfuérzate, siempre sigue corriendo. Tú no puedes dejar de correr, tienes que luchar. Yo no veo cuántas, corríjanme ustedes, que a lo mejor han visto más que yo. ¿Cuántas veces han visto este año a Facio entrar deslizándose por una pelota? Díganme una vez que lo recuerden en los últimos 15 partidos. Yo no lo recuerdo.
No, claro, ya lo hemos conversado. Llega, pero llega sin convicción. Siempre llega, pero siempre le ganan. Llega sin convicción. Eso es lo que nos falta. Ese es el poco extra que queremos. Esa es la grinta pero que nos está faltando.
Como te digo, Facio, te digo Juan Jesús, quizás hasta te pueda incluir a Kolarov. No sé.
Estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo todos. El problema no es uno, el problema es grupal. Si nos metemos a la cancha de fútbol, a ver, ¿alguien se acuerda ahora que me diga un pase, digamos, en profundidad que ha hecho, un pase, digamos, que rompa líneas de Ensonsi en toda la temporada? ¿Alguien se acuerda uno? Un pase largo, tal vez por ahí algo, nada. Qué apático ese jugador. Ya le dimos chance un mes, dos meses, tres meses, pero ya va a acabar la temporada y ha regresado, que en vez de progresar. Y no solo él, a ver, estamos hablando de Ensonsi, nos estamos agarrando con Ensonsi, nos estamos agarrando con Olsen, pero si sumamos las individualidades, ahí suma el general, ahí estamos, y podemos seguir sumando. O sea, hablamos de Juan Jesús, podemos hablar de Facio, podemos hablar del mismo Seco últimamente, y este año, que no se le puede decir que Seco ha hecho mucho por este equipo, pero no es el mismo Seco. Hoy jugó un Seco totalmente, a mí me pareció que no tenía ganas de estar ni de jugar.
Se ha pasado el año poniéndose bravo con todas en el equipo.
Arión, a ver, cuéntanos tú, esa grinta, a ver, ¿qué jugadores a ti te decepcionaron más que todo hoy? A ver, que tú dijiste, ya no puedo más con este equipo.
Mira, hoy podría hablar de muchas jugadas individuales. Ya hablé del segundo gol de Olsen, ya hablé de Sonsi que perdió tantos balones.
Vamos a individualizar un poco, porque ya vamos a romper esa rompecabezas, ¿por qué no?
Chic me parece un jugador que no tiene nada. Es verdad que se ganó el penal, pero hasta el penal no había hecho nada. A mí ese jugador no me gusta. Yo saldría de él como fuera. Es verdad que es joven, pero creo que este año ya ha tenido más oportunidades. Es verdad que el año pasado estuvo lesionado, pero este año yo lo he visto más jugar.
Y eso no quiere decir que vaya a otro equipo y no explote, ¿no? Pero ya tal vez su equipo en Roma, el entorno, ya se acabó, ¿no?
Mira, no sé. A mí Schick sinceramente no me transmite nada. Lástima que Pellegrini se perdió un poco, porque en el derbi de la primera rueda, después de que anotó el gol, se enchufó buenísimo, pero bueno, luego se lesionó y se perdió un poquito. Saniolo ha sido una gran revelación. Cristante lo veo, a lo mejor es el primer año, no lo veo mal, pero tampoco lo veo bien. Esperaba un poco más de él, porque digamos que en el Atalanta, a pesar que en el Atalanta jugaba mucho más adelantado, eso hay que decirle, y por eso anotaba tantos goles. Pero es un jugador que yo sí le daría otra oportunidad.
No, Cristante, claro. Yo creo que estamos de acuerdo.
Yo creo que estamos de acuerdo en
Cristante, en Pellegrini, y bueno, Saniolo, todos los jóvenes con proyección, si queremos que se queden, ¿no? A ver, dale, David.
Para que siga Arión, yo a Cristante lo que siento, Arión, es que lo veo como un pez fuera del agua, ¿entiendes? Quizás quiere atacar, quiere defender, en son si lo hace mal, no sabe si se enfrenta, si retrasar, si ponerse un poco más al lado de Rossi, es la impresión que me da.
No, pero Cristante es uno de los jugadores que yo sí le puedo dar más tiempo en Roma, claro que sí.
Sí, yo sí le daría. Aquí lo que hay que, sinceramente, y yo he escuchado mucho este dicho, que dicen que un equipo se construye desde la defensa. Yo creo que la defensa hay que hacerla de nuevo. Como lo dijo al principio del programa, empezaría desde Manolas. Le renovaría el contrato sin lugar a dudas, le quitaría esa cláusula tan ridícula de 36 millones, trataría de salir de Facio y Juan Jesús como sea, Marcano lo vendería si sea a 500 mil euros, porque recordemos que él llegó a cero, así que cualquier euro que saquemos de él ya nos da algo. Habría que ver, traer, a ver cómo le fue el que dimos de préstamo en a Cagliari, que es un jovencito.
Luca Pellegrini.
Luca Pellegrini, exacto.
No, pero si estamos pensando en Luca Pellegrini como titular para el otro año, estamos hablando de más. Ya estamos comenzando no muy bien.
A mí Luca Pellegrini me gusta, y en el partido contra Cagliari Cleo hizo un centro precioso en el segundo gol. Es un jugador que tiene muy buena pierna, que corre mucho por esa banda, lo que físicamente ha estado...
¿Titular un año para la Roma? ¿Titular lateral izquierdo para la Roma un año? ¿Tú crees? ¿Está listo?
No sé si para titular, pero para ser una alternativa válida, puede ser.
A ver, pero claro, está. Bueno, ya, bueno, alternativas son mucha gente, ¿no? A ver, pero soluciones estamos buscando en este equipo. Bueno, ahora, no hablemos de jugadores que pueden llegar, hablemos de jugadores que se pueden ir. Porque en mi opinión, y vamos a hablar una lista, y a cada uno le voy a hacer que me dé su opinión.
No me preguntes eso ahora, San, de verdad. porque te diría que todos.
No, claro, obviamente, pero a ver, pensándolo ahora un poquito, claro que es difícil pensarlo en cabeza fría, porque te entiendo, porque, a ver, el partido terminó hace cuatro horas y la verdad que todavía estamos con la cabeza un poco caliente, ¿no?
La
pero
Lazio terminó ganando, solo para comentarle.
¿Perdón?
La Lazio terminó ganando.
Ahí estamos, seguimos con el domingo...
¿Ah? El domingo perfecto.
Pero bueno, para mí, Facio, Juan Jesús, bueno, o Robin Olsen, Marcano, son varios jugadores, ¿no? El mismo, a ver, es difícil con Sheik porque, a ver, con Sheik es un tema un poco más complicado porque se invirtió una suma importante con él y tal vez es un jugador joven con proyección también. Yo no estoy diciendo que nos aloquemos en la forma que nos deshagamos de los players, pero también deshagamos de los players, pero no hay que, yo no, hay jugadores que ya no deben estar. A ver, David, ¿cuál es? A ver, ya, David, tú no quieres hacer tu lista. Arión, ¿tienes lista?
Por favor, Pastore afuera de primero. Pues, qué decepción de jugador.
Bueno, esa es la número uno, ¿no?
Pastore no cuento ni con él está ahí de figura decorativa, la verdad. No vamos a contar hablar de Pastore porque salvo los dos goles de tacones, poco y nada.
Pero se acabó la temporada con los dos goles de tacones, se acabó la temporada.
Sí, ya.
Bueno, ya, a ver, vamos a tratar de juntarnos. Yo sé que el partido con Fiorentina es en unos días. Vamos a tratar de terminar en una nota positiva porque yo sé que hoy es un programa complicado, 4-1, no hablamos nada. A ver, yo me quedo como siempre lo digo. Si vamos a perder, perdamos luchando. Por favor, perdamos luchando. Este equipo, la verdad que eso es lo que más me molesta. Algo para algunos comentarios para cerrar el programa, David.
Bueno, nada, te digo, mucha preocupación, un ambiente de inestabilidad muy grande y esperemos que baje un hada madrina, nos toque con la varita mágica y de aquí a miércoles, que solo son unas horas, podamos cambiar, porque si no, el periodo negro se puede extender mucho más y puede ser mucho peor todavía.
Arión.
Mira, sí, esperemos que exista esa varita mágica porque... Aparte que recordemos que Manolas no puede jugar el miércoles, recibió una amarilla y tenía acumulación. Entonces vamos a tener que ver a Facio con Marcano o Juan Jesús. O sea, solo pensarlo se me pone la piel de gallina. Pero bueno, estaremos siempre con el equipo, pase lo que pase. Es una temporada que la verdad desde el principio ya se veía duro. Tratemos de terminarla lo más digno posible y planificarla cuanto antes. Y nada, estemos ahí, pase lo que pase.
Y los tres estamos de acuerdo que sí queremos llegar a Europa Liga. Bueno, totalmente. Nosotros sí. desde nuestra esquina, desde la esquina de Planeta Roma.
Yo solo te digo una cosa, estos nueve partidos me van a parecer una eternidad. Es como si estuviéramos empezando en septiembre ahora mismo. Van a ser los nueve partidos más largos de mi vida.
Sí, no, totalmente, es complicado. Pero bueno, gracias amigos por compartir un pedazo de su domingo conmigo, con los oyentes de Planeta Roma. Siempre es un placer que nos acompañen. Yo sé que los horarios no siempre es fácil, pero bueno, nos acomodamos como podemos. Un abrazo grande. Vamos a tratar de juntarnos antes del Fiorentina Roma. Y si no se puede, bueno, hacemos algo después, ¿no? Pero estamos en contacto con el público seguido. Nos pueden encontrar por Twitter y por Instagram Planeta_Roma. A David, ¿cómo te encuentran?
Igual me pueden encontrar en Twitter, Cacho Total Cuba, o mi perfil personal, David-RC, para cualquier debate siempre estamos abiertos.
Arión, ¿cómo te encuentran en Twitter?
A ese Romastat.
Él es el que tiene más seguidores de todos, él es el que está posicionado más arriba. Bueno, amigos, gracias por compartir unos minutos con nosotros. Yo sé que nos fuimos un poquito más hoy porque, bueno, hubo muchas cosas para que hablar. Es un momento preocupante del equipo, pero es un momento donde de verdad donde estamos más con el equipo porque esos son los momentos donde se demuestra el amor por esa camiseta, no por la mágica. Así que nada, espero que traten de tener un buen resto de su fin de domingo, que comiencen su semana de una buena manera y estamos en contacto pronto. Así que, como siempre, Forza Roma.
Forza Roma.
Forza Roma.
Chao.